El 10 de diciembre, la casa de un dictador se transformó en un centro para recordar la represión. Lejos de ser un catálogo del horror, el Museo de la Memoria busca rescatar y fortalecer los valores democráticos con una clara vocación de futuro. Así, la Quinta de Santos se transformó en un espacio para reflexionar sobre la dictadura que padeció Uruguay entre 1973 y 1985. La intención, recoger experiencias y testimonios para no tropezar dos veces con la misma piedra. En los próximos minutos les proponemos recorrer esta Quinta de Instrucciones y Boulevard Valle y Ordóñez y conocer las historias de algunos de los objetos que allí se exponen. Es un informe de Mauricio Barramurre.
Hola, buen día.
Buen día, Mauricio.
La creación del Museo de la Memoria comenzó en 2005, o quizás a finales de los 60 y principios de los 70 con la propia dictadura. La idea de conformar un espacio que recuerde la represión que se desplegó en Uruguay durante la dictadura fue un reclamo tradicional de las organizaciones de derechos humanos. El equipo de Mauricio Rosenkopf en la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo tomó ese reclamo y desde su asunción comenzó a buscar un lugar para concretarlo. Así fue que Elvio Ferrario, que integraba el equipo de asesores de Rosenkopf, asumió la coordinación de este emprendimiento. Primero se pensó en las instalaciones de la ex fábrica Campomar, en Miguelete y Uruguayana. Cuando se analizaba cómo recuperar ese edificio de manera rápida y en la forma de adaptarlo a este destino, la Comisión del Museo de la Memoria recibió la idea de instalarlo en la Casa Quinta de Máximo Santos. Esa casona ya había sido recuperada para transformarse en un centro cultural, pero, tras varios intentos fallidos, había quedado sin actividad. Ferrario cuenta que le interesó especialmente que se tratara de la casa de un ex dictador.
Era interesante cambiarle el sentido, ¿no? Lo que era la Casa Quinta de un dictador, resignificarlo y ponerlo como un espacio por los derechos civiles, por los derechos humanos, que de algún modo lo que se fue haciendo en otros lugares, ¿no? En el caso argentino se tomaron antiguos centros de tortura, la ESMA, o la ESMA, ¿no? Mismo, ¿no? Y se constituyó en espacio por los derechos humanos. Entonces, bueno, con esa historia de la casa parecía interesante resignificarlo.
Santos gobernó Uruguay con mano de hierro entre 1882 y 1886. Su residencia, el Palacio Santos, hoy es la sede protocolar del Ministerio de Relaciones Exteriores, y su Casa Quinta, en el Prado, ahora se convirtió en museo. Son muchas las leyendas en torno a la figura de Santos y su perfil autoritario, no solo perfil, sino realidad autoritaria. Incluso llegan a afirmar que arrojaba opositores a los leones que tenía en la Quinta. Con esas leyendas no confirmadas y una fastuosidad propia de otras épocas, el espacio propone varios abordajes. Ferrario y el equipo que dirige el museo se proponen desarrollar tres itinerarios. El primero es la historia del propio Santos y quienes habitaron la Quinta después de su muerte. El segundo es el jardín. Se trata del único que conserva incambiadas las características de los parques del siglo XIX, con las especies exóticas mezcladas con las autóctonas, el recorrido de senderos original, los invernáculos, el palomar, la casita de muñecas, las grutas, la caballeriza y un jardín zoológico con leonera, pajarera y otras jaulitas. Allí es donde la leyenda dice que Santos recluía opositores, llegando al extremo de los leones. La tercera propuesta es la muestra que ya se puede visitar en el museo. Lejos de la leyenda, esta sí refiere a la memoria del pasado reciente y la represión desplegada en Uruguay en la última dictadura militar.
El modelo que sigue esta propuesta es el de los museos dedicados al holocausto judío o los que recuerdan la resistencia contra la ocupación nazi en distintas ciudades europeas.
Claro, ahí está. Esos antecedentes fueron mencionados por Ferrario, además de los espacios que recuerdan los ataques atómicos en Japón y los distintos museos de Argentina y Chile dedicados también a los años de plomo que padeció el Cono Sur. Elvio Ferrario estuvo detenido durante la dictadura militar y ahora pasa sus días en un espacio que justamente recuerda años muy difíciles de su vida. Le pregunté cómo vivía ese aspecto.
Ya hay con cierta distancia, ¿no? Uno ya lo ve con una distancia de los años, lo ve en términos más objetivos, ¿no? Entonces, no hay ninguna relación traumática, ¿no? Ya con la situación, han pasado ya 30 años o más, lo que sí hay compromiso importante en todo el objetivo de futuro del museo, ¿no? En la recorrida habrás visto que no interesa mucho, como si hay otros museos que enfocan más la parte truculenta, ¿no? Así, nosotros toda esa parte truculenta no es lo que más interesa, interesa más el rescate de los valores de justicia, de libertad, La parte truculenta está referida con el dolor, ¿no? Este, y el dolor no es un valor en sí mismo, este, es algo que padecieron mucha gente, pero no es un valor en sí mismo. Entonces, hacer hincapié en el dolor no es lo que nos interesa más. Nos interesa más hacer hincapié en los valores que se levantaron, de lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia social, y en trabajar en los derechos civiles, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Derechos civiles, derechos humanos, que es la experiencia que sacamos del pasado, ¿no? Es decir, que en definitiva, la democracia hay que defenderla con más democracia, y no con el argumento que utilizaron los militares que iban a dar un golpe de Estado para defender la democracia, ¿no? Que es completamente contradictorio, ¿no?
Así describe Ferrario la finalidad de este museo. Los invito a repasar, no sé si ustedes han ido.
Sí. No fui.
No han podido. No. Yo supongo que muchos oyentes sí han ido al menos a actividades anteriores. Que
quizás, hay algún oyente que haya ido y quiera contarnos qué le pasó, qué le sucedió cuando lo visitó. Les recuerdo las vías de comunicación 90 20 810 095 000 810 o en perspectiva@espectador.com.uy.
Ahí está, esperamos los comentarios de los oyentes. Los invito a repasar cómo se dispone esta muestra, que no puede catalogarse de permanente, porque justamente la idea es que vaya cambiando a medida que el museo o el espacio vaya sumando aportes de sus visitantes o, bueno, de quienes estuvieron detenidos. Imagínense una casa quinta del siglo XIX con un largo un corredor de entrada, ¿no? Un largo camino de entrada que conduce a una casa de dimensiones bastante importantes, una residencia, y en donde hay 5 salas de exposición. En la primera sala, que está a la izquierda de la entrada principal, refiere al deterioro institucional y a instalación de la dictadura. Allí hay artículos como reproducciones de artículos de prensa, de las primeras acciones de grupos neonazis en Uruguay contra jóvenes militantes de izquierda, imágenes de la represión de las marchas estudiantiles, fotos del atentado contra la seccional 20 del Partido Comunista, también fotos del entierro de Liberarse, y una reproducción del decreto de cierre del Teatro del Galpón, junto al afiche de la obra Libertad, Libertad, uno de los motivos del cierre de aquella sala teatral.
¿Dice de quiénes son esas fotos? ¿A quién pertenecen?
Claro, en realidad, en la mayoría de los casos son fotos que ya han sido publicadas en prensa, que aquí se reproducen más grandes, pero sí, todos los artículos tienen referencias, incluso de si son materiales de por quién llegaron, ¿no? Bien. ¿Quién los donó? La segunda sala, a la derecha de esta, refiere a la resistencia popular, una cosa que todos recordamos de la resistencia puede ser los cacerolazos, ¿no? Sí. Que se daban en tanto al principio de la dictadura como al final. Así que hay ollas colgadas que recuerdan las primeras campañas de ruido en los años 1974 y 1975. También está una gigantografía del certificado de fe democrática, según el cual se clasificaba a la gente en ciudadanos A, B o C, dependiendo de si tuvieron o no militancia política. También una ficha, hay una reproducción de una ficha que se completaba con las escuchas de las conversaciones de los presos en el penal de Libertad. Pelucas que se utilizaban para disfrazar a perseguidos que intentaban escapar del país, unas esculturas de Rubén Fernández con imágenes de torturas y detenciones. Estas esculturas el artista las hizo durante la dictadura, las tuvo guardadas y luego las comenzó a exhibir, ahora las donó al museo. También hay imágenes de la manifestación del 9 de julio de 1973, aquella convocada con él a las 5 de la tarde. Hay miguelitos, bombas de alquitrán, bolas de metal que se utilizaban para hacer resbalar los caballos, cócteles molotov, es decir, elementos utilizados por los militantes de izquierda para, digamos, de alguna manera defenderse o combatir a las fuerzas de represión. En la tercera sala está dedicada a las cárceles y el exilio. Allí hay todos elementos justamente de las celdas, ¿no? Puertas de los penales, tanto de Punta Carretas como de Libertad. Los mamelucos utilizados por los presos, está el mameluco, por ejemplo, que utilizó el ministro de Ganadería Mujica, está el mameluco de Arturo Dubra, Raúl Pitaluga, Santiago Pozamay, es decir, otros presos, otros detenidos, artesanías hechas por los propios presos, fichas de las películas que se exhibían en el penal, los cerrojos, como les comentaba, libros escritos en hojillas, en libritos de hojillas de para armar cigarrillos de tabaco, pasaportes utilizados por los militantes de izquierda para irse al exilio, el pañuelo, un pañuelo que se hizo muy famoso, de que había sido regalado por uno, por una organización sueca a una presa del penal de Punta Rieles, que no llegó nunca a destino y ahora apareció en Cancillería. Bueno, distintos elementos utilizados en las cárceles y también en el exilio. Por último, en las dos últimas salas, una refiere a los desaparecidos, están los carteles, por supuesto, con las fotos, las caras de los desaparecidos que utilizaban los familiares en las distintas marchas. El cemento hallado en la fosa donde se encontró a el escribano Fernando Miranda, los restos del escribano Fernando Miranda en el batallón número 13.
Ya cosas más recientes,
¿no? O sea, ahí está, y allí nos vamos acercando a los días actuales, ¿no? Fotos tomadas también por los presos en las celdas, listas completas de todos los presos que estuvieron en los penales. Esto es un material que apareció recientemente en Cancillería y en el Ministerio del Interior. Y la última sala refiere a la salida de la dictadura, con los votos, los papeletas del sí y el no del plebiscito del 80, banderas de las distintas cooperativas de fútbol, bueno, del Pichinete, que tuvieron un protagonismo en la salida democrática, ejemplares de los semanarios de esa época, en fin, elementos ya más conocidos y que los acercan más a nuestros días. Cada una de las salas tiene un corto elaborado por un director especialmente para este museo, que le aporta sonido e imágenes de movimiento a la recorrida. Así aparece Benedetti leyendo poemas, Viglietti cantando, es decir, sonidos que van acompañando la visita que hace el quien llega hasta el museo.
Varias consultas de los oyentes. La mayor, por ejemplo, Mari quiere la dirección nuevamente de la ubicación del museo.
Es Instrucciones y Boulevard Valle Gordón, o sea, propios.
¿Y los días que está abierto?
Es de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
Bien, igual queda aquí en producción, está Fernanda en el 90-20-810, por si quieren más datos.
Y luego en internet van a tener un conjunto con la transcripción de este informe, digamos, también más datos. Bien. Y más elementos.
Seguimos.
En el otro bloque describíamos la muestra que está actualmente expuesta allí en el museo, en las distintas salas del museo, pero como les decía, no puede hablarse de algo permanente. El enfoque del museo es dinámico, según explica Ferrario, su coordinador.
Usamos el nombre de museo, ¿no? Pero en realidad es un centro cultural, ¿no? Es decir, porque el museo muchas veces se vincula más con una exposición permanente. Bueno, el museo es museo, el nuestro, en tanto recoge objetos, los mantiene, los va a recuperar y va a armar el archivo de todos estos objetos, pero no es una exposición permanente, porque una exposición permanente tiene mucho que ver con un punto final, ¿no? Que nosotros pensamos que no hay un punto final, porque también el museo es un lugar de producción de testimonios, ¿no? La gente que se acerca, incluso tenemos ya en marcha un proyecto de registro de testimonios orales que comenzamos a hacerlo con TV Ciudad, donde tenemos personas identificadas que nos interesa, protagonistas, nos interesa registrar su testimonio, y vamos a montar acá mismo en el museo una cabina para registrar los testimonios de los visitantes, ¿no?
Además de ese registro en audio, ya hay un buzón donde la gente puede dejar escrito su testimonio o su impresión tras visitar el museo. La idea es que dentro de un año se organice una exposición con esos aportes. Y supongo que habrá muchos, porque el museo ha sido muy exitoso en su primer mes de vida, primer mes de apertura. Ya fue visitado por 3.000 personas, un promedio de 150 personas por día desde su inauguración. No sé si muchos museos pueden exhibir ese número de visitantes. ¿Y qué cuenta la gente que va al museo? ¿Por qué va? Ferrario nos comentó algunas de las impresiones que ha recogido.
Bueno, hay gente que viene a confirmar lo que ya sabe, ¿no? Como tú decís, ¿no? Gente que sufrió la dictadura, que fue perseguida, que estuvo en el exilio, que fue presa, y de algún modo viene a confirmar, a ver algo que ya conoce y a ver nuevos elementos. Después viene gente desinformada, ¿no? Que se da mucho con las nuevas generaciones. Comprobamos que ha habido un problema de transmisión de la experiencia vivida hacia las nuevas generaciones. Incluso han venido muchos familiares, hijos, parientes, jóvenes de protagonistas, que han venido a informarse al museo, porque nos han contado, si nuestros padres no nos cuentan, han tenido dificultades en contarnos. Entonces nosotros queremos saber, y un caso concreto de una muchacha que vino del exilio desde Suecia, que nos dijo, sí, porque mi papá, que estuvo preso, no me cuenta lo que pasó. Entonces yo quiero llevarme registros de elementos, quiero ver cómo vivían en las cárceles para saber por mí misma cómo vivieron ellos.
Te cuento, Mauricio, un mail que acaba de mandar Alicia y Martín. Dice, fui al museo ya dos veces, una con un hijo que vive en Madrid y que nació en el 73 y otra con mi esposo. Tengo 52 años y viví ese terror como la mayoría de los uruguayos con familiares presos, exiliados y con los que quedamos sobreviviendo y criando hijos en ese mismo terror. En cuanto al museo, puedo decirles que me pareció excelente. Desde el lugar escogido, la forma de decorarlo y la forma para quien vivió eso, no agresiva de mostrarlo, de revivirlo, duele. Duele mucho rememorar, pero creo que duele más perder la memoria. Vi, leí, reviví, pero no salí con rencor. Salí con ganas de llevar principalmente a jóvenes, como otra hija de 17 que es apasionada de la historia. Felicito la idea y cómo fue llevada a cabo. Apoyo que hay que terminar con todas las otras etapas que son valiosas, el pasado de Santos.
Sí, justamente decíamos en el primer testimonio rescatado a Ferrario la idea de que no sea una visita truculenta, ¿no? Sino que simplemente recuerde ese dolor que hubo, pero con una perspectiva distinta, más de futuro.
Hablemos de los elementos que tiene la muestra en el Museo de la Memoria.
Sí, es claro que la muestra adquiere sentido en la globalidad del recorrido, ¿no? Y conviene ir haciendo lento, como casi todos los museos. Pero naturalmente algunos objetos captan más la atención que otros. Los tres fragmentos de la losa de hormigón que cubría el cadáver del escribano Fernando Miranda, hallado en el batallón 13 el 2 de diciembre de 2005, son absolutamente sobrecogedores. Elvio Ferrario, coordinador del museo, lo describió como un sudario de hormigón, ya que en el material, seguramente hecho de forma rápida en el momento del entierro, se ven marcas de los huesos y del cráneo de Miranda. Ferrario agregó otro elemento que para él es de los más destacados de la muestra.
Hay un objeto muy impresionante que es la losa de hormigón que apareció encima del cadáver de Estimano Miranda, ¿no? Desaparecido porque es como el sudario en piedra prácticamente del escribano, ¿no? Este es un objeto que impresiona, incluso impresiona mucho a los visitantes, ¿no? Después hay otro objeto muy curioso que es el librillo de oficios escrito en miniatura, ¿no? Que era impresiona por el trabajo que se tomó un preso en escribir ese librillo, y porque es un objeto único prácticamente, ¿no? Todo un libro que cuenta la historia del Partido Comunista Vietnamita está copiado en esas hojillas que eran las bibliotecas clandestinas, ¿no? del Penal de Libertad.
Antes de seguir, corregir un error, yo informé mal, no es de lunes a viernes, sino que es de martes a domingo entre 12 y 18 horas que está abierto el museo. De martes a domingo entre 12 y 18 horas.
Acaban de llamarnos las oyentes del museo. Les reitero la dirección, Avenida de las Instrucciones 1057, y a los oyentes que estaban preocupados porque no podían ir el fin de semana.
Pueden ir.
Con esto quedó solucionado.
Vos sabés que cuando lo dije me llamó la atención porque yo había pensado en ir un fin de semana y digo, pero ¿cómo? Pero está, bueno, martes a domingo
corregido
entre 12 y
18 horas. Corregido el error, pedimos las disculpas.
Ahí está. Otro elemento de destaque son los mamelucos que usaron varios presos durante su cautiverio. Uno de ellos capta más la atención que los otros porque fue usado por el ministro de Ganadería, José Mujica, como les comentábamos antes. Este mameluco llegó al museo donado por la compañera de Mujica, la senadora Lucía Topolansky. Ella nos contó la historia de esa prenda.
Había quedado eso. Después había otras cosas que hubo otros que hicieron exposiciones y cosas esas, pero después la gente no devuelve. Lo único que le pude acercar a Rosenkopf fue eso, y me pareció que podía servir que estuviera ahí. Personalmente no le tenía ningún afecto a ese trapo. Él lo sacó, se le mete la verdad, con un objetivo práctico, porque él pensaba trabajar la tierra y dijo, esto lo puede servir como mameluco para trabajar la tierra. Después no se lo puso, ¿verdad? No se lo puso porque la verdad que fue mejor que no se lo pusiera, ¿viste? Y te voy a decir la verdad, me vino bárbaro que nos conformara eso porque no sabía qué hacer con aquello. Me parecía que era útil guardarlo para que se viera, pero no en un estante de mi casa, no me servía para nada, me molestaba.
Ahora ese mameluco está colgado en la sala del museo dedicada a las cárceles, junto a los mamelucos usados por otros detenidos. Uno de ellos es el último que usó Santiago Pozamay, quien estuvo preso desde 1972 hasta la amnistía de 1985.
Cuando salimos, digamos, el día que salimos, los controles eran relativos ya a esa altura, y bueno, a suerte, ¿verdad?, lo coloqué en un bolso con alguna otra poca ropa que tenía personal. Y bueno, así salió el mameluco ese y algunos otros que hay de otros compañeros.
Samay no vistió mucho tiempo ese mameluco que le había llegado unas semanas antes de la liberación. Otro elemento aportado por él al museo es una ficha en la que se tomaban apuntes de las conversaciones que tenían los presos en el locutorio del penal de Libertad. Aunque ellos suponían que eran escuchados, esto se hacía de manera oculta. Posamay contó cómo se hizo de esa ficha.
Ellos escuchaban las conversaciones en el locutorio de las visitas, en un, suponemos que es un sótano que tenían debajo del locutorio, y escuchaban las conversaciones y resumían en un formulario hecho a mimeógrafo, creo decir, bueno, un formulario muy elemental, donde ponían el nombre del represor que escuchaban, colocaban algunos datos más de las visitas que tenían y un pequeño resumen o extenso, dependía, yo supongo, de lo que habían conversado en la visita. Eso posiblemente eran los archivos que yo tenía como información. No fue una conversación muy registrada a mí, el asunto fue que esos papeles se le cayeron a ellos en el primer momento que fuimos al locutorio, es decir, una fila, íbamos varios, como siempre íbamos en fila, varios custodiados. De una de las puertas del locutorio donde estábamos salieron dos soldados con unas cajas en las cuales se deslizaron un par de formularios, fueron esos formularios. Y nosotros supusimos que evidentemente era algún papel de importancia, por lo menos para curiosearlo, aprovechamos un descuido y los manoteamos en el momento que entrábamos al locutorio, en el descuido de la guardia, los manoteamos con doble sentido, porque si nos veían y nos decían algo era que se los entregábamos como que se les habían caído, pero los arrollamos hicimos un bolsito chiquito, lo arreglamos inmediatamente con la mano y lo guardamos en el bolsillo también, al suerte, ¿verdad? Porque si éramos revisados o algo, pagaríamos las consecuencias.
También le pregunté a este ex detenido por qué razón guardaba estos elementos.
No suponía que se iba a armar un museo de la memoria con estos documentos. Eran simplemente documentos que por curiosidad, para dar muestra de esos elementos a gente conocida, en fin, uno a veces lo guarda con esa idea. El mameluco en realidad, lo estuvo mucho tiempo escondido en un placar porque la familia no lo quería ni ver porque le causaba una impresión negativa, ¿no? Es decir, a mí no, para nada. En algún momento hasta tuve, casi lo usé para trabajos, porque es una buena vestimenta para trabajar. Pero no se dio y quedó en un paquete, y justo apareció la oportunidad esta.
Hasta ahora veníamos hablando de la exposición madre, digamos, de la exposición grande que está en todo el museo, a lo largo de todo el museo, pero se prevén varias actividades para este año. Los primeros días de abril se realizará un encuentro de museos de la memoria con la participación del Museo del Holocausto de Tel Aviv, de varios museos de la resistencia de Europa y de los distintos museos de la memoria en la región, que existen en la región, en Argentina, en Chile y en Paraguay. Además, en mayo habrá una exposición a 40 años de 1968, un año clave desde muchas perspectivas. Aquí se hará hincapié en la unión del movimiento obrero con el movimiento estudiantil y el advenimiento del autoritarismo. Dos palabras difíciles. En agosto llegará una exposición con fotos sobre los detenidos desaparecidos en toda América Latina. Esta es una muestra organizada por la Universidad Autónoma de México. Y tanto Topolansky como Posamay destacaron la importancia de este museo y del rescate de ese pasado reciente. La senadora del MPP, sin embargo, hizo una advertencia.
Yo creo que la memoria es una cosa que está bueno que exista, porque los países deben tener memoria y deben tener raíces, pero tienen que tener una fuerte mirada hacia el futuro también, ¿no? No podemos estar ni en una punta del péndulo ni en la otra. No podemos vivir solo de memoria ni podemos vivir solo de futuro, ¿verdad? Tenemos que tener ese equilibrio, porque los países tienen que avanzar. Y la memoria para lo que sirve es para tratar de no tropezar dos veces con la misma piedra. Aunque el hombre, el ser humano, es un campeón en hacer eso.
La senadora aún no ha visitado el museo por razones de agenda, pero tiene previsto hacerlo en breve. Pozamay sí fue y está convencido de la trascendencia que tiene un espacio de este tipo.
Yo creo que es necesario que la gente, las generaciones venideras y las generaciones jóvenes, se tomen contacto con un documento, digo, para justamente para hacer sus propias valoraciones de lo que se vivió, ¿no?
El museo fundamentalmente se nutre de donaciones de ex detenidos o de familiares de desaparecidos. Por eso es que la muestra se pensó de manera dinámica. Los responsables del lugar están siempre abiertos a nuevos materiales que la población o las oficinas del Estado vayan aportando. Incluso, Ferrario no pierde las esperanzas de tener el aporte del otro lado de la historia, de los militares y policías.
Nosotros luchamos, queremos que esté la memoria de los militares también, y la memoria de los policías. Pensamos que la situación de dictadura afectó a todo el mundo, ¿no? Tanto a los civiles y también los militares y los policías fueron víctimas de la dictadura, ¿no?
Seguramente se cuenten por miles las personas que conservan algún objeto desde aquella época. Más allá de los grandes centros de detención, los crímenes de lesa humanidad y el exilio, la dictadura impactó en todos los órdenes de la vida de los uruguayos de distintas formas. Y el museo se propone rescatar todos esos aspectos. Pozamay contaba que sabe que muchos detenidos conservan cosas que aún no han podido donar porque tienen un importante valor afectivo para ellos. Así como su familia no quería ver aquel mameluco del penal, sí quiere conservar algunas artesanías que adquirieron una significación especial. Y esto le pasa a muchos.
Sí, todavía que hay muchos elementos, no tanto documentos que puedan ser bastante comprometidos, sino que documentos personales que se han transformado en objetos de afecto personal y eso. Que sobre todo en la parte de manualidades que se han hecho muchísimas adentros, para mostrar un poco la actividad interna, para contrarrestar un poco ese ciclo de empuje hacia la locura que ellos trataban de formar. Entonces se hicieron muchísimas cosas, algunas muy interesantes, manualidades que se han transformado generalmente en objetos de mucho valor afectivo para las familias. Entonces, por ahora todavía creo que están en las casas, pero ya llegará el momento en que pasan al museo, ¿no?
Bien, la invitación está hecha. Tenemos algunos mensajes y en realidad es nuevamente la consulta. La visita se puede hacer de martes a domingos, de 12 a 18 horas. Un oyente dice, cerca del Cotolengo de Noriones, sí, la ubicación es Instrucciones.
Y propios.
Casi propios, exacto. Instrucciones 1057. Este informe queda subido en espectador.com y allí, Mauricio, además le vas a agregar fotos.
Sí, porque estoy sacando algunas fotos también y me parece que va a estar bueno para que tengan una dimensión más cabal de lo que es el museo.
Gracias.
A ustedes.